Adiós, Eva.
Hasta el lunes, buen fin de...
Igualmente.
Derrotero.
Pásalo bien.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
Bueno, ¿qué? Nos vamos.
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Paséis buen fin de...
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Derroteros.
Pensar paseando con Inés García y Paula Ducay. Punzadas.
Que no dan punzadas sin hilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú? ¿Qué
tal? Bien, un poco acatarrado o no, a lo mejor tengo alergia. O todos los males del mundo.
Yo de repente tengo una alergia terrible. Si necesitas información acerca de tener alergia de repente,
si necesitas antihistamínico,
yo te lo puedo.
Tengo antihistamínico del bueno.
Ah, mira, si en ese caso.
Yo también puedo hacer tráfico contigo.
Un tráfico, sí.
Genial. Pues nada, hoy venimos a hablar del poder, pero de una cosa muy concreta.
Una cosa concreta, sí. Queríamos hoy hablar de la idea de que ejercemos poder allí donde nos dejan ejercerlo. Uh-huh. Es decir, pensamos en estas personas que están siendo sometidas o subyugadas en una relación de poder, podemos pensar muchos ejemplos, y ellas mismas ejercen poder también sobre otras personas que son vulnerables. Es decir, el vulnerable ejerciendo poder sobre el vulnerable. Queríamos hablar de esto. Hay un ejemplo muy típico que todo el mundo puede entender, que es cuando una persona asciende en una empresa y se empieza a comportar con los demás como se comportaba su jefe con él. Hay jefes maravillosos, pero hay jefes que no tanto.
La mayoría, podríamos decir
la
igual.
La mayoría. Y esto sucede, ¿no? Bueno, Javier es jefe, ¿eh?
A ver qué sí, cuidado, a cuidado, a ver lo que decís.
Bueno, nosotras también somos nuestras propias jefas.
Sí, ¿eh? Ya, pero, sí,
pero
ejerces
sobre
el poder.
Ti misma...
Claro.
Yo ejerzo el poder sobre Paula.
Sí, nos ejercemos un poder mutuo.
Bueno, sí se ejerce a veces el poder de la autoexplotación.
Sí.
Como de... explotarse de más.
Sí. Eso está a la orden del día en todos sí. los autónomos, yo creo, sí. Entonces hay ejercicios de poder evidentes en la sociedad que a todo el mundo, bueno, le sonarán evidentemente. Por ejemplo, los hombres sobre las mujeres, sí. quienes tienen recursos y dinero frente a quienes no tienen, lo que decíamos en las empresas o en las organizaciones, quienes mandan sobre quienes atienden a quienes mandan. Y podíamos incluso pensarlos en términos ecológicos, el poder que ejercemos los humanos sobre los animales, sobre nuestro entorno, bueno, con el tema de la explotación también se da en este campo, ¿no? Y este ejercer el poder y este dominar... pues está en todas partes, es algo muy humano y en cuanto a las personas tenemos algo de poder y de control, existe esa tentación de abusar de él, de aplastar a quien está por debajo y de convertirnos en pequeños tiranos en nuestra vida personal y profesional. O sea, yo creo sí. que es una pulsión que todo el mundo ha sentido en algún momento y que hay que intentar, pues bueno, relajarla, ¿no?
No sé si hablaréis de ello, pero ¿habéis visto la película El experimento?
No.
Que habla de este clásico experimento sociológico de meter a unas personas en una cárcel, a unos como carceleros y a otros como presos, y ver cómo reaccionan y cómo actúan entre ellos. Y los carceleros acaban convirtiéndose en tiranos.
Claro,
y acaban maltratando, torturando a las personas que están como prisioneras.
Pues una buena peli que nos apuntamos porque es tal cual lo que veníamos a hablar. El poder se da en relaciones personales, familiares, bueno, amorosas de todo tipo. Y la idea de hoy es esa, ¿no? Que ejercemos el poder donde nos dejan y a veces eso implica ejercerlo mal sobre personas muy vulnerables o que están en una situación parecida a nosotras. Hemos pensado que este tema del poder evidentemente se da mucho en la ficción, justo lo que decías,
sí.
y se nos ha ocurrido un ejemplo muy evidente que todo el mundo conocerá, que es la Khaleesi en Juego de Tronos, la madre
Hombre,
de dragones,
claro.
que empieza
madre
siendo, claro, que la venden ahí al Khal Drogo, empieza siendo pues sometida y luego, no sé si habéis visto el final delirante de Juego de Tronos,
sí.
pero acaba, bueno, haciendo cosas malas. Ella misma, ¿no? Se convierte en una tirana. Y a mí me pasó, esto es una anécdota así medio chistosa, los dos únicos meses en los que trabajé en una empresa uh-huh. clásica, mi jefa tenía una app en el móvil que cada vez que lo agitas sale un látigo, o sea, el sonido de un látigo.
¿En serio?
Sí, que era como, jaja,
qué chistoso.
Chistoso.
Sí, se hace de manera irónica, pero en realidad lo que
claro.
esconde
lo
eso...
Lo que esconde, claro.
O sea, era gracioso, pero luego, claro, si esta persona, pues... pues explota a los empleados y dices, hostia, lo del látigo iba en serio, ¿no? Te gustaría tener uno de verdad.
Bueno, en muchas empresas ya no con sonido de látigo, que sería quizá demasiado, pero sí hay una alarma, un sonido que cuando tú te levantas de la empresa, en algunas de esas empresas de producción a destajo, suena alarma de que esta persona no está en su puesto de trabajo. Tiene un tiempo muy reducido y determinado para ir a hacer sus necesidades al aseo, pero tiene que volver antes de que ese tiempo cumpla, porque si no vuelve a sonar la alarma.
Qué horror, de verdad.
Terrible.
Yo que me escondía en el baño...
A llorar.
No a llorar, pero casi, ¿sabes? En plan, necesito un break de mirar tantos extras, voy al baño con el móvil un rato. Esto se ha hecho.
Mientras sonaba.
Sí, mientras sonaba el látigo, justo.
Totalmente. Pues hoy, en este Derroteros, queríamos poner algunos algunos ejemplos de esta forma de ejercer el poder sobre el que puedes, ¿no? A través de clases sociales, madres e hijas, amantes o amigos, ¿no? Haremos este recorrido.
Qué bien, qué
interesante. Yo voy a empezar contando cómo se ejerce este poder entre clases sociales distintas, ¿no? Y leí un texto que recomiendo un montón, creo que está publicado en Contexto, aunque también en Dialnet, lo encontré yo, que es la fuente de información que yo llevo genéticamente incrustada en mi cerebro, que se llama...
eres tú la que se informa,
sí,
en Dialnet.
Sí, soy yo. Contra el feminismo de ¿qué hay de lo mío?, que lo escribe Nuria Alabao. Y la autora se pregunta, además está súper bien escrito y súper claro, súper accesible, ¿por qué la mayor parte de los logros feministas no llegan a las mujeres pobres o incluso muchas veces pretenden criminalizarlas? Desde su punto de vista, y hace un repaso, son pocas las políticas que se hacen desde el feminismo que piensan en mejorar las condiciones de vida de las que están más abajo, ¿no? Uh-huh. Dice que la mayoría de las políticas están pensadas, y en realidad para y por, clase media y alta, ¿no?
Sí.
Y pone ejemplos de ámbitos donde no se suele incidir, ¿no? Por ejemplo, avances que tienen que ver con los cuidados, mejoras en derechos laborales de trabajadoras del hogar, que es verdad que se han hecho cosas, pero queda mucho por hacer, o la universalidad y gratuidad de las escuelas infantiles, que son cosas que cambiarían la vida de muchísimas mujeres, ¿no? Dice, digamos que lo que no tiene que ver con la sexualidad o violencia, techos de cristal o políticas simbólicas, tiene menos posibilidades de colarse en la agenda.
Qué cierto esto.
Entonces, ella habla que el feminismo en sí mismo es un campo social, en términos de Bourdieu, que por cierto es un autor genial para pensar acerca del poder, igual que Foucault, que no los hemos traído aquí, pero los recomendamos mucho, el campo simbólico, el poder simbólico, el hábitus y todo este tipo de términos, donde se negocian y se disputan significados sociales, ¿no? En el feminismo también hay luchas entre distintos tipos de poder. Tenemos poder económico, cultural, social, simbólico, y también hay luchas, y esto creo que es fundamental, entre personas que intentan hacer hegemónicos ciertos discursos o poner algunos temas en el centro, ¿no? Y además, evidentemente, las feministas que ocupan lugares de poder o que tienen una posición, una clase social superior, tienen más altavoces, llegan a más sitios y consiguen que sus temas se conviertan en los que están en el centro del discurso, ¿no? Entonces, para Nuria Alabao, el feminismo es un reflejo de la estructura social y podemos diferenciar entre el feminismo, digamos, de arriba y de abajo. Hay un feminismo que considera que la sociedad está bien, pero que es necesario que las mujeres ocupen lugares de tomas de decisiones, que esto lo podríamos considerar feminismo liberal, ¿no? En este caso, solo unas pocas mujeres se benefician, que esto, ella habla mucho de las cuotas y todo este tipo de cosas de, no, queremos que las mujeres ocupen lugares en grandes empresas, ¿no?
Sí.
En plan, hablábamos ayer, ¿por qué no decirlo? Pues tipo Carmen Calvo, ¿no? Perfil, mujer que llega a puestos muy altos y eso parece el culmen del feminismo.
También yo, es por un inciso, no sé qué piensas, Javier, pero hablando con amigas que trabajan en empresas y que han empezado hace poco, como que notamos que hay como una diferencia generacional en esto, que estas mujeres, que evidentemente tuvieron que luchar para conseguir los puestos de trabajo, donde están, como que desean lo mismo para las jóvenes, y quizás las generaciones ahora dicen, bueno, igual no quiero esto, igual quiero vivir mi vida de otra manera, no centrarme tanto en mi trabajo, que mi trabajo solo sea mi trabajo, y ha cambiado, creemos, un poco esa percepción, ¿no?, de lo que significa alcanzar
ser
igualdad. Sí.
Claro, es que lo que llamo el feminismo Thatcher, que ponía ejemplo como lo que una mujer debe hacer en la vida, lo que debe aspirar, es convertirse en Margaret Thatcher. Uh-huh. Y me parece que hay otras formas mucho más simpáticas, agradables y placenteras de convertirse en una mujer empoderada o una mujer con una posición en el mundo.
Sí, además eso implica un poco también a veces como convertirse, o sea, comportarse como se han comportado los hombres, ¿no? Que quizás podemos encontrar como nuevas maneras.
Es que esa
maneras.
Era lo siguiente que iba a decir, que claro, efectivamente al final es ocupar el puesto del hombre en vez de ocupar el puesto de la mujer o de lo que sea, ¿no? Un ser humano al final.
Y que ocupar un puesto, yo que sé, en una gran empresa eléctrica o todo este tipo de cosas que están, no sé, que tienen consecuencias terribles en otros ámbitos, como puede ser los derechos laborales, que tú estés ahí, no sé qué tipo de avance es, me refiero. Sí, que hay una mujer en el equipo directivo, pero si esta empresa es una mierda, claro, igual hay que ir más allá, ¿no? De simplemente estar ahí.
Sí, por eso el tema de la clase, pues es muy interesante.
Claro, y aunque hay un debate en torno a los distintos feminismos, para mí, feminismo liberal es casi un oxímoron, es una especie de contradicción en los términos, porque el liberalismo o el neoliberalismo, que es el que se ha impuesto como rama teórica y práctica, está basado en la explotación de los cuerpos y está basado en las desigualdades, y precisamente se aprovecha de la desigualdad de la mujer. Entonces, hablar de un feminismo liberal, yo entiendo que ese debate existe en la academia y que desde el liberalismo se puede defender evidentemente el feminismo, pero desde la realidad el sistema capitalista liberal, neoliberal, ha impuesto la desigualdad como forma de ganancia.
Claro, sí. Al final lo atraviesa todo.
Totalmente. De hecho, Nuria Alabao tiene justo una frase que dice que mientras, o sea, según este feminismo liberal, ¿no?, se deja tras de sí una base de la pirámide social racializada, empobrecida y desigual, ¿no?
A eso me refería.
Por eso ella defiende el feminismo con mirada de clase, que se interesa justamente por las de abajo, ¿no? Y dice, una de las grandes cuestiones a las que nos enfrentamos desde un feminismo de clase es cómo podemos hacer de un movimiento interclasista como el feminismo una herramienta útil para la transformación que rompa el clasismo y sitúe los intereses de las que están más abajo en el centro, ¿no? Entonces, reivindica esta mirada que pretende no solo ocupar ciertos espacios, sino redistribuir la riqueza y el poder, ¿no? Y desde esta perspectiva, ella habla mucho de esto, es necesario escuchar a las mujeres que tienen preocupaciones distintas a las que puedes tener tú, ¿no? Y por eso es importante que en muchos grupos de discusión y de organización política o de militancia ocupen también espacios importantes mujeres que provengan de distintos lugares dentro de las clases sociales, ¿no? Y dice, si no queremos estar subordinadas es porque queremos un mundo donde nadie tenga que estarlo, que es una frase que resume un poco la idea que queríamos tratar justo en este episodio, de si tú no quieres estar subyugado al poder o que alguien ejerza poder sobre ti, ¿por qué si quieres ejercerlo tú sobre otro, ¿no? Mm. Que es esta tentación que decía Paula al principio.
Claro, hay una manera de acabar con el poder o reducir el poder sin ejercer el poder.
Claro.
Esa es la gran pregunta.
Es muy buena pregunta. Claro. Porque al final es verdad que, jolín, que todos los movimientos tienen líderes, ¿no? Y gente que quizás, pues, avanza las cosas de cierta manera. Y esa gente, pues, tiene equipos de trabajo, no sé, pensándolo en lo más práctico. Pero claro, hay que buscar maneras de hacerlo sin explotar a la peña.
Incluso en la vida privada, que es lo que hablaremos más adelante, ¿no? Que a veces cuesta no, en las relaciones, no sé, materno o paterno filiales, cuesta no ejercer ese poder que tienes sobre tu hijo, que está por debajo de ti en algunos aspectos. Entonces nos preguntábamos justo esto, ¿no? ¿Sirve de algo que mujeres de clase media alta ocupen puestos importantes en grandes empresas mientras otras cuidan por ellas?
Claro, el tema de los cuidados es muy interesante para pensar todos estos temas y queríamos traeros algunos ejemplos de mujeres que ejercen el poder en sus casas, porque al final, bueno, las mujeres han sido las oprimidas, esto lo sabemos todos, y nos preguntábamos dónde pueden ejercer ellas mismas, pues dónde les dejan, y suele ser el ámbito doméstico, ¿no? Y al hilo de esto queríamos recomendaros un libro que se llama Fámulas, de Cristina Sánchez Andrade, que es uno de estos cuadernitos pequeños de anagrama que siempre tenemos en el bolsillo, parece.
Uno que es naranja, para que la gente lo
lo distinga.
Lo identifique, sí. Y es un libro muy bueno, y no es de los más conocidos de la colección, pero nos gusta porque son testimonios de mujeres que limpian casas y cuidan niños, muchas de ellas son internas.
Y todas migrantes.
Y además, todas son migrantes, bueno, esto por supuesto aquí en España. Y lo que cuentan, además de, bueno, que evidentemente existe una gran desprotección legal en torno a su situación, y ellas narran los testimonios abusos por parte sobre todo de las mujeres de la casa, que son pues matrimonios tradicionales, ¿no?, de hombre y mujer, y la mujer es la que organiza las tareas de la casa y la que decide y cómo se trata la interna y cuál es la relación que tiene la familia con ella, ¿no? Y si consideramos tradicionalmente la casa como el reino de la mujer y que estas mujeres han sido sometidas, ¿no?, a tener que hacer cuidados, limpieza, etcétera, podríamos pensar que están ejerciendo el poder sobre una mujer más débil, más pobre, sobre la que sí que pueden mandar, porque con sus maridos no van a ejercer el poder porque no lo tienen, ¿no?
Sí. De hecho, hay una de las historias que era una chica que cuidaba a un matrimonio mayor en La Moraleja, o tenía pinta como de, ¿no?, zona mega rica, y contaba cómo la mujer no le dejaba ni fregar, ¿no?, con esta cosa de la casa como reino. De repente entra una persona externa en tu casa y es como el único poder que has tenido siempre, que es el de ocupar y llevar esa casa, de repente es como, lo haces todo mal, la única que sabe hacer esto soy yo, y la machacaba de una manera que acabó echándola porque pensaba que estaba intentando seducir a su marido, sí, que era un señor, creo que tenía Alzheimer o algún tipo de enfermedad así, ¿no?, como esta cosa de que te están invadiendo tu reino,
una persona. El único reino que has tenido, claro, sí, por otra parte. Sí. Y estas mujeres, bueno, que contratan a internas, podríamos decir que adoptan un poco ese rol masculino en la toma de las decisiones que conciernen a lo doméstico. Y son, como dicen, exigentes en el peor de los sentidos. Hay un ejemplo donde se ve muy bien ese tipo de abuso, que es que David Vanessa, de Honduras, contaba que la mujer dejaba su compresa manchada pegada a la braga para que ella lo recogiera. Y pensaba, jo, no puedes ni siquiera recoger tu propia compresa. O sea, es que es una cosa como evidente, ¿no? Y ella contaba, si
por ejemplo.
Decía, si uno le dice algo a la mujer de la casa, lo primero que le dicen es, yo te pago. te toca hacer lo que tienes que hacer. Eso es muy humillante, ¿no? Mm. Es este argumento de, como te estoy pagando, por cierto, poquísimo dinero, pero bueno, daría igual, pues puedo mandarte lo que sea, hacer que recojas mi compresa, pues, y todo este tipo de cosas. Y hay un componente de clase que es evidente aquí, porque la humillación está como canalizada a través de esa desigualdad entre la interna y la mujer de la casa.
Sí, que además esto que decías de la frase de y si uno le dice algo, está muy bien porque Cristina Sánchez Andrade, que tiene una introducción en el libro en que cuenta un poco por qué recoger estos testimonios y por qué hacerlo de esta manera, porque son solo testimonios, no hay una conclusión, una reflexión posterior, y era justo porque estas mujeres no pueden hablar, no pueden decir nada, ni siquiera entre ellas, porque luego puedes acusarte unas a otras o robar puestos de trabajo porque hay muchísima competencia, porque es un sector de mujeres muy pobres, ¿no? Y bueno, es importante como esta cosa de que puedan hablar.
Esto también se ve en el cuento de la criada, me estaba recordando mucho lo que habláis, de la humillación y de la crueldad como forma de sometimiento y forma de distinción entre las clases, ¿no? Ella es sometida por la señora de la casa precisamente a través de juegos muchas veces de humillación, de tienes que hacer esto, incluso cuando ve que se acerca al marido, precisamente lo que hace es buscar artimañas para minar su dignidad.
Claro, justo era uno de los ejemplos que hablábamos ayer en casa, y además es un muy buen ejemplo porque en el cuento de la criada se ve muy bien que esas dinámicas de humillación es entre mujeres también, ¿no? Los maridos, los hombres están como en su cúpula aparte de toma de decisiones del Estado, y las mujeres, y no solo las esposas, sino las tías que se llaman, ¿no? Que son quienes educan a las criadas, también son mujeres que a su vez están sometidas por el sistema que se crea en Gilead, del Estado este terrorífico distópico, y que someten a las mujeres que están destinadas como a ser criadas y a, bueno, pues parir hijos como conejos.
Sí, muy buen ejemplo de vulnerables contra vulnerables, ¿no? Justo. Esa guerra de clases que además tanto le interesa a la élite, que mientras estáis peleando por ahí abajo, nosotros aquí arriba estamos tranquilamente fumando puros y bebiendo coñac.
Absolutamente. Pues en este sentido queríamos recomendar un artículo que se llama Mujeres migrantes y trabajos de cuidados, transformaciones del sector doméstico en España, que es de Magdalena Díaz y Raquel Martínez Buján, y ellas, las autoras, explican que muchas veces lo que se hace cuando una mujer sale a trabajar fuera de casa es todas esas actividades que formaban parte del interior y de los trabajos reproductivos se externalizan, ¿no? Y ellas lo que comentan es que esto lo que hace es replicar el modelo de organización familiar más tradicional, porque las tareas se mantienen dentro del hogar y en manos femeninas. Lo que cambian es esas manos, ¿no? Porque igual una mujer puede trabajar a cambio de que otra cuide por ella, trabaje en casa por ella y todo este tipo de cosas, ¿no? Y el dinero es siempre el mecanismo a través del cual esta mujer puede conseguir salir de casa a trabajar mientras otra se ocupa de ello, ¿no? Y Yayo Herrero tiene muchas ideas acerca de esto, pero hay una que siempre se me queda muy en la cabeza, que lo que compras es tiempo. O sea, cuando tú tienes el dinero para contratar a una persona para que cuide por ti o trabaje en casa por ti o lo que sea, lo que compras es tiempo, ¿no? Cuando una persona cuida, tú haces tu vida. Esto se ve mucho con el cuidado de gente mayor, yo creo que es uno de los temas que a mí más me duelen en este sentido. Personas que viven con personas mayores durante todo el día y muchas veces como con enfermedades que afectan a la comunicación y este tipo de cosas, ¿no? Que es muy duro estar muchísimo tiempo con una persona en este estado. Y claro, sin condiciones laborales y todo este tipo de cosas, y lo que compras es tiempo, es el tiempo de esa persona que no está haciendo su vida, no está estando con su familia, no está disfrutando de lo que quiera disfrutar, sino cuidando por ti. Y el tiempo no es una cosa como muy valiosa, que es que no es un intercambio que va mucho más allá de lo económico. Porque muchas de estas mujeres de fámulas contaban, por ejemplo, que están criando a niños mientras sus hijos están en los países de origen siendo cuidados por los abuelos, y que los niños desarrollan una relación muy complicada, porque es como estás criando a otras personas que no soy yo, pero a la vez estás mandando todo el dinero para que ese niño tenga una vida, ¿no? Entonces como que son cosas que económicamente no deberían poder comprarse, ¿no? Porque tienen un valor mucho más allá.
Y es muy significativo que estando en el año 2024... todavía esos cuidados, tanto del hogar como de las personas, sigan siendo femeninos. Es decir, no hemos avanzado en absoluto en ese término. No podemos imaginar que haya un hombre de la limpieza que vaya a tu casa a limpiar tu hogar.
Claro.
No nos lo podemos ni imaginar. Sí, es como, no, señoras de la limpieza.
Justo las autoras de este artículo, a mí se me ponían la piel de gallina, hacían un estudio de qué se pide en los anuncios para cuando estás buscando una mujer para que vaya a cuidar a tu padre, a tu madre o lo que sea, y es como, mejor si son latinas porque son más cariñosas y además creen en el Dios bueno y además son muy amables y sí, son risueñas, ¿no?
Y tienen un acento muy dulce.
Sí, sí. No, todo, o sea, de un racismo en plan exacerbado y sí, o sea, terrorífico.
Y se ve mucho también en las familias, que creo que todos podemos pensar en ejemplos de cuando el abuelo o la abuela se pone mal o hay que cuidarle, automáticamente se piensa que esos cuidados van a recaer en las hijas, ¿no? Claro. Cuando hay hijas e hijos o hermanas y hermanos, son las hermanas casi siempre quienes se encargan de eso, sí. Como automáticamente nos vamos ahí.
Sí, y en el caso de las mujeres migrantes me acuerdo también que era, y si no tiene papeles y está en una situación irregular, complicada, mejor, porque estará más desesperada. Si no tiene familia en España, mejor, porque así no se distrae. O sea, todo como, ¿qué buscas? ¿Un esclavo? En plan, sí, una esclava. Buscas una esclava a la que encima tratar mal.
Hay casos terroríficos de esos publicados en prensa que han ocurrido, además aprovechando precisamente la desigualdad tanto de género como de raza como de clase. Con lo cual se hacen auténticas barbaridades, verdaderas, desde violaciones hasta sometimiento y casi secuestro de personas. Hay cosas terribles, historias terribles. Y yo también estaba pensando que en el personal sanitario, las enfermeras son enfermeras, la mayoría, el 90% son mujeres. Sin embargo, cuando ascendemos en la escala, entre médicos y médicas hay mayor paridad.
Sí. Y sí. Probablemente, no lo sé, pero me estoy tirando un triple, pero en la gente que dirige los hospitales, ¿no? El equipo directivo del hospital, pues seguramente veremos mayor desigualdad a medida que subimos, ¿no?
Total. Sí. Y por todas estas cosas, comentaba Nuria Lavao en el artículo, que en la base de un feminismo de clase debe estar la desprivatización de los cuidados, ¿no? La universalización y que se mejore las condiciones de vida de las cuidadoras.
Sí, también queríamos poneros un ejemplo de algo que ha mencionado antes Inés sobre el tema de las relaciones paterno y materno filiales con el libro de Las hijas horribles de Blanca Lacasa, que es un ensayo publicado en Libros del Cao, que además nosotras estuvimos hace poquito con ella en un directo que hicimos y es pues la mejor persona de España, Blanca, le mandamos un beso. Y es un libro que es muy interesante porque habla sobre la relación entre madres e hijas y Blanca plantea que así como tenemos el concepto de maternidad y paternidad, no hemos desarrollado un pensamiento en torno a la hijidad, que es algo que además todos compartimos, ¿no? Todos somos hijas e hijos de alguien.
Interesante.
Sí.
Igual la cosa que compartimos todos los seres humanos, la única.
Puede ser, ¿no? Que somos
claro,
hijos.
Claro, hijos somos.
La única pues condición si
no,
como
no
que
todo es. El mundo es madre o padre, pero todo el mundo es hijo.
Sí. Sí. Y el libro está compuesto de muchos testimonios de estas supuestas hijas horribles cuya relación con sus madres es muy complicada y está, pues en muchos casos, atravesada por situaciones de abuso, de maltrato o simplemente es una relación muy tensa. Y este tipo de relaciones, señala Blanca, siempre tienen mucho que ver con el poder, ¿no? Algunas de las respuestas que ella ofrece a la pregunta de por qué se dan estas tensiones y estos malestares en las relaciones madre e hija tienen mucho que ver con el hecho de que estas madres, por ejemplo, han tenido hijos porque era lo que tocaba, ¿no? No realmente algo deseado, han construido su identidad en base a eso de ser madres, han tenido que acoplarse a una idea de maternidad que está completamente mistificada, esta idea que se está desmontando ahora, ¿no? Un poco a través de las mujeres que empiezan a hablar de que las madres no son y no pueden ser seres perfectos y angelicales, y es ridículo pensarlo así, y son personas que han vivido ellas mismas situaciones similares con sus propias progenitoras. Entonces, bueno, el libro habla muchísimo de cómo estas relaciones están atravesadas por sentimientos de culpa, de miedo, por exigencias de perfección mutuas, ¿no? De madres a hijas y de hijas a madres, y hay una idea muy potente en el ensayo que es la de que las madres ejercen un poder y un control sobre sus hijas igual que lo han ejercido en la casa, ¿no? En esto que hablábamos de que
el reino,
el dominio de la mujer, ¿no? En este tipo de familias como más tradicionales. Y hay un control de las hijas como si fueran una propiedad que, curiosamente, y se ven los testimonios, no se da en los hijos, ¿no? Mujeres dicen, mi hermano tuvo muchísima más libertad para desarrollarse, ¿no? Como fuera de la casa, y yo estaba muchísimo más coartada, ¿no? Y este control está destinado, que esta es una idea también muy interesante, a convertir a las hijas en futuras dominadas, que a veces las madres quizá como que no sean plenamente conscientes de esto, pero a través del control, de la dominación, de consejos ligados al miedo, tipo no vayas sola por la calle, no te vayas con esta persona, no hagas esto, no hagas lo otro, convierten a sus hijas en personas como sumisas, ¿no? Que se acoplan muy bien a los roles del patriarcado y entonces pues el patriarcado está contento y esas hijas no. Sí.
Claro, porque el patriarcado se reproduce.
Sí, totalmente. Sí.
Entonces ellas también probablemente con sus hijas harán exactamente lo mismo.
Sí, reproduces lo que te han enseñado a ti, claro, realmente, ¿no?
Imponer ese mismo miedo.
De hecho, el libro de Blanca es un poco como un intento de pensar cómo se puede romper esa cadena terrorífica que tú has mencionado, justamente.
Sí. Y también como de reconciliación en algún sentido, de entender que igual hay cosas que ha hecho tu madre justo porque está educada y entrenada en ese control y en esa dominación, y no porque sea mala o porque no.
No, claro. Sí, muchas veces es una víctima de un sistema heredado.
Hay que entender a las personas como en su contexto, ¿no? Que muchas veces pues el margen de acción que tienes, pues bueno,
es limitado.
Que es.
Oye, ¿y entre amantes?
Claro, entre amantes es muy interesante y queríamos hablarlo al hilo de un libro que se llama El amante, de Marguerite Duras, que
un
está
clásico.
Sí, que está publicado en Tusquets, que tiene un libro, por cierto, lo estaba pensando cuando, no sé si lo has leído, que se llama Escribir, de Marguerite Duras, que para escritores lo recomiendo mucho, es muy bonito. Y El amante es una novela del 84, que es, bueno, la novela que le da como a Marguerite Duras mucho reconocimiento internacional, le dan el premio Goncourt, ¿no?, que es este premio tan prestigioso que también se llevó nuestra querida Annie Ernaux, siempre hay que mencionarla.
¡Viva!
Sí. Y es una novela que sucede en la Indochina francesa, que narra la relación entre la relación íntima entre una chica joven de 15 años, que es europea, que viene de una familia sin mucho dinero, y un hombre joven, pero más mayor que ella, tiene 27 años, que es chino-vietnamita, ¿no?, y que sí que tiene dinero porque lo ha heredado de su familia. Y es una novela que habla mucho del cruce entre erotismo y poder, que es un tema que se ha tratado mucho en la literatura, y Marguerite Duras en su obra le da muchas vueltas a esta intersección entre erotismo, sexualidad, poder. Bueno, si os interesan estos temas es muy interesante. Y en El amante lo que vemos es un vínculo, pues podríamos decir ilegítimo, amoral, ilegal incluso, y quizás pensemos automáticamente que quien ejerce el poder es ese hombre más mayor, pero se han hecho algunas lecturas de la novela que lo que consideran es que es la chica también quien guía al amante y quien está buscando como su propio autodescubrimiento, quizás como salida a un universo que ella encuentra evidentemente asfixiante y pobre. Que esto también nos lleva a la pregunta de hasta qué punto son libres estas decisiones que se toman como salida a la pobreza, ¿no? Y hay muchos ámbitos en los que esto se puede aplicar. Hablábamos de las internas, pues esto podría ser otro ejemplo, ¿no? Y el hombre más mayor, pues digamos que tampoco goza de poder en la sociedad en la que vive, porque es un hombre chino colonizado por europeos, que no puede ir a donde quiere, o sea, hay ciertos espacios que no puede ocupar, está condicionado mucho por su padre, que es quien le da el dinero, y entonces hay como muchos poderes que se cruzan, ¿no? Mucho ejercer el poder cruzado en distintos ámbitos, y es un libro muy interesante para pensarlo. Y en el libro parece que los encuentros que ellos tienen, que aunque tengan sus propias formas de poder, entre la relación que ellos mantienen, son una manera de escapar a esas jerarquías que se dan en la sociedad, ¿no? Más allá de los límites de la cultura, de lo que se considera civilizado.
Claramente.
Sí, y es verdad que hoy en día leer la obra no es lo mismo que leerla en el año 84, ¿no? La leemos desde una visión distinta, sobre todo estos días que se está hablando mucho del tema del consentimiento con la película que han hecho del libro de Vanessa Springora. Bueno,
sí,
son como dos libros que igual se pueden leer y pensar en ello, ¿no?
Es muy interesante, claro, según lo estabas contando, porque efectivamente en El amante es una niña también de 15 años, que es más o menos la edad que tenía Springora cuando tuvo la relación con ese hombre, mucho mayor que ella, también hay que decirlo. Pero es cierto que en la época donde se sitúa y el lugar, Indochina, no existe la misma relación entre las edades que ahora tendríamos. Ahora sería un caso evidente de pederastia. En ese caso es una mujer la que va narrando la novela, que tiene un poder, digamos, o una conciencia de una mujer casi adulta.
Sí, cierta autonomía. Y luego se ha sabido, bueno, se supo cuando se publicó el libro, que esto estaba basado en experiencias reales de Marguerite Duras.
Claro,
¿no? Entonces,
claro, por eso lo decía.
Sí.
Porque no creo que sea el mismo caso que Lolita, ni muchísimo menos el consentimiento, que por cierto sí, ahora han hecho la película, es muy interesante porque ahí sí hay un claro poder masculino, patriarcal, de un hombre que está violando y está manejando y manipulando a una chica, a un adolescente.
Y además legitimado por todo el entorno, ¿no?
Claro.
Que es lo fuerte.
Bueno, legitimado por todo el entorno literario, por toda, digamos, la cúpula, la élite cultural francesa, desde la televisión y la radio hasta las editoriales, porque los libros en los que él contaba, sus diarios, en los que él contaba esta relación, eran aplaudidos y por ello se le invitaba a ir a los medios.
Sí, sí, es una historia fuerte. Terrible. Que por cierto, nuestras compis de Ciberlocutorio hicieron precisamente un programa hablando de este tema y del libro y de la peli, que está
pues
muy bien.
Hay que escucharlo.
Sí, está súper interesante. Y ya acabamos con otra historia y otro ejercer el
poder.
Ah, esto
te gustará.
O posible ejercer el poder, que aquí hay dudas, que es un libro de Steinbeck, que es de ratones y hombres.
Bien, bien.
también.
Un libro muy famoso, ¿no?, que trata el tema de la amistad entre dos hombres que son jornaleros que van buscando trabajo de rancho en rancho, y uno, que es George, cuida del otro, que se llama Lenny, porque este último tiene una discapacidad intelectual, que por cierto comentábamos lo bien definida y escrita que está la discapacidad intelectual en este libro, que es muy, o sea, como muy temprano, y todavía nos cuesta como hacer productos culturales y de ficción que traten esto como
de manera
bien,
inteligente.
Bien,
sí.
Y él lo hace muy bien.
Bueno, que claro, estamos hablando de Steinbeck.
Es que hace todo bien.
Sí.
Bueno, pero también, por cierto, hay un libro sobre la escritura de Steinbeck, de cartas. Ahora buscaré el título, que no me acuerdo cómo se llama.
Que es... escribe mientras escribe al este del Edén.
Eso es.
Ya, lo compré el otro día. Me estoy leyendo...
Pues es un librazo.
Es que estoy terminando al este del Edén y me gustaría ahora leer las cartas.
Claro, sí. Porque él va contando ahí el proceso de escritura esforzadísimo y a veces doloroso. No es nada fácil. Lo que luego parece fácil como lector, en realidad para el escritor ha sido una lucha titánica.
Nos encanta Steinbeck.
Club de fans de Steinbeck.
Sí, señora. Después de... Oye, yo quiero... Teníamos que hacer un club de lectura de Steinbeck.
Podríamos hacer desde aquí un club de lectura de Steinbeck.
Uy, sí, sí. Totalmente a favor.
Sí. Además, hicimos uno de ratones y hombres porque estamos leyendo Las uvas de la ira con un grupo de personas que además está siendo súper interesante.
Guay, maravilloso.
Sí. Y fue muy curioso porque con este libro es increíble las diferentes lecturas que habían hecho, ¿no? Porque es como que ellos dos viajan juntos, pero es George el que se encarga como de tomar las decisiones. Sin embargo, Lenny es, digamos, una fuente económica bastante importante porque tiene una fuerza física como increíble, ¿no? Entonces hablábamos de sí, hay amistad, pero podemos quizá encontrar también poder en esta relación, que por ejemplo que George está ejerciendo poder sobre Lenny. Entonces hay teorías de crítica literaria que dicen que quizá esta relación no es simplemente como una amistad pura, inocente, cristalina, sino que son dos personas que apenas tienen posesiones, las condiciones laborales son terribles, ¿no? Su sueño es siempre ahorrar para tener como su propia tierra y no tener que ir de rancho en rancho trabajando. Entonces vemos que hay una persona que toma todas las decisiones de la relación y podemos pensar, ¿le está cuidando o le está dominando, ¿no? ¿Hay protección, hay dominación, o es que incluso igual hay ambas cosas, ¿no? De hecho, en el club de lectura surgía la idea de, es que quizá en todas las relaciones personales hay ciertas jerarquías o ejercemos poder unos, otros, ¿no? De manera que no está claro, ¿no? ¿Está George ejerciendo poder y dominación en el único lugar en el que puede hacerlo, que es Lenny, ¿no? Controlar a Lenny es lo único que él puede hacer, el único control que puede ejercer, que es lo que decíamos, ¿no? Ejercer poder allí donde puedes. No tiene nada suyo, no tiene posesión, ni familia, no tiene amigos más allá de Lenny. De hecho, es un libro precioso para también pensar acerca de la soledad, porque generalmente estos hombres viajaban solos y sin embargo ellos van juntos. Entonces, bueno, animamos a la gente a que lo lea, porque había gente que decía, es una relación de amor honesto y puro, no hay nada de poder. Hay otra gente que decía, bueno, a mí me parece que igual sí que hay cierta dominación, de alguna manera, o quizá incluso que cuidar a una persona con la discapacidad intelectual que él tiene, que bueno, a veces pasan cosas, ¿no? De hecho, en el libro no voy a decir lo que pasa, pero pasan cosas y quizá cierta dominación es inevitable como forma de cuidar o de controlar o de proteger. Entonces animamos a la gente a que nos diga qué le parece.
Eso.
Porque, claro, yo, este tema que estáis hablando me parece muy interesante porque todas las relaciones humanas se podrían ver desde la perspectiva del poder. Pero a veces es terrorífico que pensemos casi como si fuéramos entidades estatales relacionándonos entre sí desde el poder. No digo que no exista, pero que a veces digamos, no, el amor es también una relación de poder. La amistad es una relación de poder, en la que a veces mando yo y a veces mandas tú. Eso también creo que tiene además una parte económica en la que uno parece querer extraer algo del otro, que es, no digo que no exista, pero que a veces me parece peligroso pensar siempre desde ahí. Claro. Porque parece que eliminamos esa parte de la pureza, de la franqueza, de la generosidad, de la solidaridad, de la cooperación, en la que no hay poder, pues hay una horizontalidad que a veces, bueno, pues digamos es ondulada.
Claro, es verdad que es
mucho más sutil, ¿no? Que decir simplemente, pues sí, George está aprovechándose, ejerciendo poder sobre Lenny. Yo creo que es un libro como tan, no sé, tan bien tratado y con tantos matices que no se puede ser tan categórico.
Claro, ¿no? Y lo pienso, pero ya no solo sobre la novela de Steinbeck, lo pienso en general en las relaciones humanas, que esto se habla mucho, ¿no? De si la relación, por ejemplo, de pareja es una relación de poder.
Claro, es como... También pega mucho que lo pensemos así porque estamos como en un momento cínico en ese sentido, ¿no?
Sí,
creo
que... en la que además todo es político, siempre es todo político, evidentemente, pero que parece que la visión siempre tiene que ser desde la política. Y a veces me da un poco de miedo de que quitemos parte también de la humanidad, del misterio, del aura que tienen las relaciones que van más allá de las categorías políticas y económicas, que a veces hablamos de gestionar nuestra relación, gestionar nuestro tiempo. Somos gestores, somos como empresarios del amor, empresarios de la amistad.
Lo de gestionar es una cosa que pensamos mucho porque no hemos encontrado todavía una palabra.
De hecho, un día lo pedimos aquí, ¿eh?
Sí, que porque gestionar es que es verdad que suena a empresa y te puede dar como repelús, pero es verdad que, jo, es una definición muy certera para lo que se hace, porque se nos ocurrían como otras palabras, como enfrentar o afrontar y tal y cual, y como que no termina como de encajar tanto, pero es verdad lo que dices, de que es un vocabulario heredado absolutamente del tema empresarial y del tema del poder, y yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, que tenemos que también darle valor, ¿no?, al tema de la pureza y la inocencia que puede estar ahí, o al tema de la horizontalidad, ¿no?
Sí, y no racionalizarlo todo, ¿no?, que también tiene mucho que ver con eso, con... Sí.
Sí, de hecho, como conclusión queríamos preguntarnos, bueno, pues que efectivamente es peligrosa, ¿no?, esta posibilidad de analizarlo todo desde el poder, como decía Javier, y de ejercer poder allí donde podemos hacerlo, ¿no?, donde nos dejan, que suele ser ejercer el poder sobre los que están por debajo de nosotros, ya sea en la jerarquía social, en la familiar, en la económica, y quizás este ejercer el poder se trata de una respuesta al hecho de estar subordinados a otras personas. Esta mentalidad de me pisan a mí, pues yo piso a los que puedo. Queríamos preguntarnos si no hay otros caminos de pensar las cosas y por qué elegir ejercer el poder en vez de intentar deshacerlo en la medida de lo posible.
Claro, precisamente otros caminos pueden estar empezar a deshacer esa noción de que siempre estamos ejerciendo el poder. Uh-huh. Pensarnos de otra manera, pensarnos desde otros sitios. Que eso no tiene que evitar que sintamos que a veces ejercemos el poder de mala manera sobre los demás, pero que a veces no todos son relaciones de poder. Creo que pueden ser relaciones de otro tipo, de igualdad,
de colaboración,
de cooperación. Sí, es interesante que le cambiemos un poco la perspectiva a la manera de pensar.